Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein.
Buen día, San Martín de los Andes. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín y su gente. Buen día, compañera Gloria Greenstein, del otro lado.
Buen día, Florencia Pisicelli. Buen día a toda la audiencia. Creo que dijimos buen día, ¿cuántas veces ya? Pero
y como 15 más o menos.
Ya es de día, se dio cuenta, notó, compañera, cómo avanza el invierno en este territorio, de noche cerrada a claridad, para un día que hoy están pronosticando 18 grados, así como lo escucha la gente de Sintonía Lanín, un invierno de locos y locas, y de eso vamos a charlar en un ratito nomás. ¿Qué tenemos?
Una fuerte niebla tenemos, compañera. La verdad que estas nieblas, estas nubes bajas después anuncian, como decís, ¿no? Calor, sol pleno. Estamos, parece, en diciembre, pero no, todavía no terminó julio. Hoy estaríamos terminando el último programa de julio. Hoy, en este instante. Pero si te parece, vamos a contarle a los oyentes, ¿de qué va a tratar la temática de hoy? ¿Querés avanzar mientras busco el comunicado, compañera?
Sí, por supuesto, vamos a compartir algunas noticias, como hacemos de costumbre. La verdad es que es un invierno atípico, y no solo en el Parque Nacional Lanín, sino en toda la región. Recordemos que esta semana la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas declaró la emergencia hídrica por la sequía en la cuenca de los ríos de Neuquén y Río Negro. Esta es una sequía sostenida, no es algo nuevo, sino que ya lleva más de una década. Entonces, esta autoridad interjurisdiccional declara el estado de emergencia hídrica en la cuenca de los ríos Neuquén, Limay y Río Negro por la profunda y prolongada sequía que tiene que ver con la última década y en particular los últimos 3 años que se manifiesta con muy, muy escasa nieve, que es lo que estamos acostumbrados a tener en esta época del año, ¿no? Hace poquito, en esta semana, escuchamos acá, bueno, los que habitamos esta región, a muchos especialistas justamente comentando esta cuestión desde sus distintas ramas del conocimiento, pero sobre todo meteorólogos, ¿no? Y hubo un meteorólogo que justamente comentaba que el año pasado, si bien cayó abundante nieve y a comparación de este año fue significativo, era como una cáscara, ¿no? Como una cáscara, un huevo duro, pero que adentro no había nada. ¿Por qué? Porque no había llovido.
El problema está siendo, ahora van a hablar las especialistas, obviamente, pero los otoños con poca agua, ¿no? Con poca caída de lluvias. Ese es el gran problema, claro, más allá de las grandes nevadas. Pero si te parece, compañera, arrancamos. Tenemos en línea telefónica a Antonella Rizzo, que es una referente del cambio climático y de la salud. Trabaja para el International Climate Technical and Research. Ella lo va a decir mucho mejor que yo. Ayer finalizó su maestría, entregó la tesis para la maestría en cambio climático y salud, 15 años de experiencia. No vamos a hablar nosotras, va a hablar ella de lo que está pasando hoy a nivel climático. Bienvenida, Antonella, bienvenida a Sintonía Lanín.
Muchísimas gracias, buenos días, y bueno, muchas gracias por llamarme, por invitarme hoy para estar, chicas. Sí.
Anto, contanos, empezamos desde lo macro, ¿no? Para empezar a desandar este camino de lo que estamos viviendo, ¿no? Contanos qué es el cambio climático, esta modificación, ¿no? Que estamos viviendo en septiembre, noviembre, pero es julio.
Sí. El cambio climático se puede explicar, me parece fácil que... ¿Vieron que...? suponete un río. ¿Cuándo decimos que un río se contamina? Cuando superamos la capacidad de ese río de absorber, suponete que los líquidos cloacales, ¿no? Que se tratan y se vuelcan a un río. Ese río tiene una capacidad de absorber, ¿no? Y que no esté contaminado. Bueno, la atmósfera lo mismo. Lo que nos pasó es que la atmósfera es como, parece como muy grande y no parecía imaginable superar su capacidad de carga para absorber ciertos contaminantes, ¿no? Y lo que pasó es que con la revolución industrial hay algo que se llama la gran aceleración, empieza un desarrollo grande en la humanidad, aumenta la expectativa de vida, viene el crecimiento económico, viene mucho desarrollo tecnológico, también vino mucha contaminación. Y eso terminó generando un desbalance en la atmósfera. Y eso es lo que hoy tenemos como cambio climático. ¿Y cómo se genera ese cambio climático? Nos enseñan en el colegio, creería que en la primaria, el efecto invernadero, que es lo que hace posible la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque en la atmósfera hay unos gases que hacen que el calor que viene del sol, parte de ese calor quede adentro, podríamos decir, y genera unos 15 grados promedio. Ese valor promedio aumentó ya un poquito, un grado punto dos, creería que estamos ahora. Ese promedio que tenía la atmósfera a nivel global de temperatura aumentó. Y eso, que si es un grado, no pasa nada con un grado. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros con la fiebre? Nosotros podemos estar con fiebre un día, dos días. ¿Podés estar un año entero con 39 grados de fiebre? No.
No.
Lo mismo le pasa a los océanos cuando aumentó la temperatura en el mar. Y lo mismo le pasa al Ártico, a la Antártida y a otro montón de lugares. Ese aumento de la temperatura promedio genera desbalances a muchísimos niveles. Y eso es el cambio climático. El cambio climático es... El calentamiento global es este grado más que ya tenemos.
Y el cambio climático son todos los pelotes.
Está bien, pero hace un par de años...
¿es la definición correcta?
Sí, el cambio climático está bien. Pasa que muchas organizaciones hoy ya hablan de crisis climática.
Bien.
Sí. Porque
por esto que estamos planteando.
Por lo que estamos planteando, y quienes miran las noticias en las últimas semanas habrán visto que hay como mucho desastre al mismo tiempo en este momento. Teníamos las super horas de calor en Canadá y en el norte de Estados Unidos, que yo lo planteo acá. O sea, ¿cómo viviríamos en San Martín de los Andes si de repente tenemos 40 y pico de grados dos semanas, un mes? No estamos acostumbrados, no tenemos aire acondicionado, empiezan los incendios y eso está pasando en algunas zonas.
Inundaciones.
Claro, al mismo tiempo teníamos las olas de calor, los incendios, bueno, los incendios están por todos lados en este momento en el norte, y muchísimas inundaciones en un montón de lugares del mundo, incluso en los países desarrollados, porque hubieron muchísimos muertos en Alemania, en Bélgica, y gente con olas de calor, en los países más desarrollados del mundo. Es decir, ¿cómo puede ser que en uno de los países más desarrollados como Alemania tengan 100 muertos en una semana por inundaciones?
Eso
se habla de crisis climática. Entonces, digo que por eso se habla de crisis climática, porque se está tomando una aceleración que está superando lo que veían los escenarios, digamos. Está yendo más rápido de lo que se esperaba que fuera.
Ahora, en esto que estás planteando de ya crisis climática, ¿no? De que las organizaciones que tratan estos temas y que tienen los mayores estudios plantean, ¿no? Hay muchas situaciones, delitos ambientales que se están sucediendo para que también esta aceleración suceda.
Sí, ahí te diría que, bueno, que cambiar no es fácil en la vida personal, no es fácil, bueno, para las economías. Esto por ahí para quienes no están todo el día con los temas ambientales, hubieron algunos temas ambientales, la verdad, que fueron más fáciles de resolver, como las sustancias que agotan la capa de ozono. ¿Te acuerdan cuando venía el desodorante? Esto no agota la capa de ozono, porque en un momento algunas sustancias se prohibieron porque agotaban la capa de ozono, pero eso tuvo una solución, si querés, tecnológica. Se cambiaron por otros gases. Y eso a veces se puede con otros temas. Por ejemplo, los termómetros de mercurio ahora ya están desapareciendo, pero existe el digital. El cambio climático tiene causas tan de sistema, digamos, es la economía funcionando la que lo genera, que vos tenés que cambiar cómo funciona tu economía. Tenés que cambiar muchas actividades de raíz. Entonces no es tan fácil.
Sí. La economía, ¿no? Sino los rituales o los hábitos que tenemos que ya están lastimando mucho al medio ambiente, que no, claro, que ya no van con lo que debería ser.
Sí, te diría que hasta hace pocos años, no sé si, creo que ya no queda ninguna gran empresa diciéndolo, pero hasta hace pocos años por ahí grandes empresas petroleras o automotrices decían que la gente no quería cambiar su vida. Y a veces vos ves algunos, no sé, en Estados Unidos, el que está a cargo de la política exterior de Estados Unidos, y le dice a la gente como, tranquilos que su estilo de vida no lo van a tener que cambiar. Y eso yo diría que no es cierto. Porque nosotros vamos a tener que cambiar. La clase media que tiene ciertas comodidades va a tener que cambiar ciertas cosas en las próximas décadas. Pero digamos, no es una culpa de las personas, sí. Lo que además te decía, que no es una culpa de las personas, hay que cambiarlo, no alcanza con que nosotras cambiemos algunos hábitos.
Pero es, ¿vos qué crees, no? ¿Es una crisis o es la misma evolución que tenemos como humanidad?
Podría ser un aprendizaje como humanidad. De hecho, hay un libro que leí ahora para esta tesis, que la entrego hoy, no la entregué ayer.
Hoy era.
No, lo tengo que entregar hoy. Pero hay un libro que habla de que estos límites físicos, digamos, de la atmósfera, no son tan físicos, sino que son morales, dice él. Se llama Giorgios Kallis, es un economista ecológico griego. El libro se llama Límites. Y lo que dice es que estos límites son morales, porque claro, el planeta existe, va a seguir estando. Entonces, donde está el límite, digamos, del planeta en esta capacidad de absorber contaminantes, es de realmente generar un lugar seguro para los miles de millones de personas que habitamos el planeta. Porque el cambio climático exacerba desigualdades. No es lo mismo una inundación muy grave, por más que se ha tenido 100 muertos en Alemania, que en países mucho más pobres. No es lo mismo un huracán que le pegue cada 3, cada 5 años a islas del Caribe que le pegue a Miami. Por más que genere daño, no es lo mismo.
O el COVID mismo, ¿no?
COVID, totalmente.
Recién. Claro, sí. Las grandes crisis ponen un poco en foco las desigualdades y a veces las profundizan. Escuchándote, entonces podemos...
Exactamente lo mismo, sí.
Y retomando lo que decíamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de que este escenario de este invierno que estamos atravesando acá en la Patagonia Andina, por lo pronto, ¿no? Con este escenario que tenemos de emergencia hídrica, sequía, probablemente un verano complicadísimo, puede atribuirse a que el cambio climático hace de las suyas, se intensifica. ¿Y qué pasa con la matriz productiva de esta región, de esta ciudad, ¿no? Y ahí, tu opinión sobre estamos atravesando esta situación y tenemos al turismo, el cerro, todo lo que se mueve, la economía local, alrededor de una actividad que requiere de un elemento de la naturaleza que es absolutamente imposible de controlar.
Sí, entonces por eso en cambio climático siempre hablamos de mitigación y de adaptación. Son como los dos componentes del acuerdo internacional que hay desde 2015, que obliga a nuestros países a hacer los mayores esfuerzos posibles para que como humanidad logremos frenar el cambio climático en 1.5 grados o en 2 máximo. ¿Por qué? Porque los científicos y científicas que trabajan en esto nos dicen que se pone muy complicado si pasamos esas barreras. Entonces, vemos la vulnerabilidad, como decís, un lugar como San Martín, que tiene su economía dependiente de algo que no podemos realmente controlar, que nieve. Se puede generar un poco de nieve artificial, pero la verdad que no puedes generar la temporada entera en base a nieve artificial.
Entonces, y mirando para otro lado los impactos, ¿no?, del bosque.
Claro, bueno, sí, también eso, pero si quisieras decir, hay gente que cree que con soluciones tecnológicas resolvemos algunos temas de cambio climático, y la verdad que eso es bastante difícil. Que podamos resolver con tecnología estos desbalances en todos los sistemas, que acá lo vemos en el agua, se ve, para mí es muy claro con el tema de los incendios, realmente, o sea, se ve clarísimo en los países desarrollados, en California, el estado más rico del mundo, no hay millones que te controlen las millones de hectáreas incendiadas, la verdad, no hay cómo frenar eso con tecnología rápidamente sin poner en riesgo a los pueblos. Entonces, acá en San Martín, en Neuquén y en la Argentina, estamos armando planes de adaptación, se están armando planes de mitigación, pero falta un montón. Argentina no está liderando en esto. San Martín de los Andes tiene un plan de adaptación, pero hasta donde yo sé, ese plan no tiene presupuesto, no es que está ejecutado, monitoreado. O sea, lo que nos falta todavía, a mi opinión personalísima, es que se refleje en la toma de decisiones y se refleje en los planes de que San Martín necesita un plan B, de que Neuquén necesita un plan B y que Argentina necesita un plan B, C y D, digamos, porque no somos un país rico, necesitamos desarrollarnos, pero a la vez necesitamos desarrollarnos con el cambio climático acá. El cambio climático no se va a ir, ya está acá, por lo tanto tiene que
el futuro ya llegó, ¿no?
Claro, totalmente, el futuro ya llegó, entonces ya está acá, entonces no hay cómo esquivarlo y no porque pongamos la cabeza bajo la alfombra se va a ir.
Tanto también la importancia de empezar a pensar modelos de desarrollo para la transición post-petróleo, ¿no? Nosotros vivimos en una provincia con mucha riqueza fósil y también hay que empezar a pensar esas transiciones de acá a mediano y largo plazo.
Sí, tendríamos que haber empezado hace unos 10 años, a mi gusto, pero sí es urgente. Es urgente por la vulnerabilidad, me parece, también de la economía, más allá de que porque tenemos que resolver el cambio climático, porque eso sí es una obligación moral, además de legal, para mí, de quienes tenemos 30 y pico, 40 y pico, 50 años, que estamos a veces en lugares en los que podemos tener alguna influencia en esto, tenemos la obligación de resolverlo por quienes vienen detrás de nosotros. Eso por un lado es una obligación, pero además me parece que si pretendés ser un país desarrollado, si pretendés resolver la pobreza, tenés que hacer un plan B, y Neuquén tiene que hacerlo, porque al tener sus finanzas tan dependientes del petróleo, cuando no haya más inversiones para proyectos, no haya más dinero internacional para proyectos como Vaca Muerta, porque Vaca Muerta necesita de inyección de dinero de afuera para suceder, se requiere muchísima inversión. Entonces, si esa inversión en unos años no está, tenemos que tener un plan B, y ojalá haya un plan B con los sindicatos adentro, digamos, porque hay ciertos sectores por ahí a veces del ambientalismo que pueden ser medio, o no sé si más agresivos, pero como, bueno, de que ya no hay que financiar más al petróleo, son ya no hay que... Claro, pero es que yo creo que es ya igual, ¿eh? Es ya. Y hay, este año salió un informe de la Agencia Internacional de Energía, que está lejos de ser una organización de izquierda y de ser una organización ambientalista, dijo que para cumplir con el grado y medio que nos hemos comprometido de aumento, no tendría que haber ni un solo proyecto más nuevo de petróleo y gas. Ni en carbón. Y entonces, eso lo dijo una agencia internacional hace unos poquitos meses, y fue como... que ya lo sabemos, la verdad es que ya lo sabemos. Entonces lo que necesitamos es la transición. Yo personalmente buscaría, ya tendría un plan para cómo vas a salir de los subsidios hoy al petróleo, para pasar a los subsidios a lo que viene. Lo que tenemos que tener cuidado es que nadie se quede sin trabajo en el medio y que generemos otras alternativas de trabajo para Neuquén. Pero yo no seguiría solamente defendiendo a esa industria.
Sí, la vieja puja, sí. Conservación versus desarrollo, que no lleva a ningún lado, porque ya sabemos, ya sabemos a dónde nos llevó, ¿no?, en estas últimas décadas.
Claro, sí, algunos dirían que no llegó al desarrollo.
Claro.
Hay unas investigaciones piolas que dicen que si vos tomás en cuenta la huella ecológica de los países desarrollados, no son desarrollados. Porque su nivel de desarrollo se logra con un impacto que supera por mucho el que debieran tener per cápita, ¿no? entonces decís, esto no puede ser el desarrollo. Eso forma parte de las discusiones. ¿Qué es el desarrollo? ¿Es desarrollo si lo lográs destrozando la capacidad de los que vienen atrás y de hecho destrozás la vida hoy de otra gente? Pero no es tan fácil cambiarlo. O sea, la respuesta para mí fácil es no, eso no es el desarrollo. Ahora lo que tenemos que hacer es construir el que viene. Y bueno, la verdad es que tenemos muchísimas incertidumbres porque estamos basados en esta economía del petróleo. No es que apretamos un botón y la abandonamos.
Anto, si tendrías en este momento que brindar un asesoramiento, ¿no?, a un gobierno provincial, un gobierno nacional, sos una referente, una profesional del cambio climático, de cómo impacta en la salud de las personas este cambio climático, ¿cuáles son una o dos medidas que puedan llevarse a cabo en el Neuquén de hoy, en la Argentina de hoy?
En el Neuquén de hoy, yo no sé si tenemos un fondo para ir generando el plan B. Hay algo, viste, que pasa con el petróleo, que sube y baja. Entonces, cuando está bien, hay mucho empleo. Cuando está mal, se genera mucho desempleo. Uh-huh. Ir generando se habla de resiliencia, ¿no?, esta capacidad de responder al estrés. Y nosotros ponerle en San Martín también. O sea, si la gente de Neuquén está mal económicamente, vienen menos turistas a este pueblo.
Totalmente, es como, totalmente. Es una cadena.
Hay una cadena, hay una total dependencia, digamos, de esa economía del petróleo, no es solamente para quienes trabajan en eso, sino para toda la provincia. Generar el plan B para mí es muy importante. Nuestro presidente, Alberto Fernández, se comprometió ya varias veces internacionalmente, todavía no legalmente, pero sí el compromiso está de Argentina, de llegar a emisiones cero netas en 2050. A eso tienen que llegar todo el G20. Argentina forma parte del G20 y Argentina es solamente el 0.7 de las emisiones globales, pero está en los 20 top globales. O sea, el resto de los países emiten menos todavía. Entonces nosotros tenemos que llegar ahí. Eso es difícil que Argentina se pueda escapar de eso, porque está dentro del G20 y esas obligaciones van a venir. Entonces, ¿hay que ir a emisiones cero netas en 2050? Bien, ¿cuál va a ser el plan de Neuquén para eso? Neuquén es una parte importante de eso. No podemos llegar a emisiones cero netas como en 2050 como país si la economía de Neuquén no se transforma. Y son 30 años nada más. No es mucho tiempo eso.
Nada.
Entonces ese plan ya debiera estar, y para mí es plan A, B, C. Neuquén va a trabajar con hidrógeno, no va a trabajar con hidrógeno. Vamos a desarrollar la geotermia. Por
¿qué ejemplo, significa, Anto? ¿Qué significa trabajar con hidrógeno?
El hidrógeno es una de las fuentes energéticas que no tienen emisiones de gases de efecto invernadero, que vienen para la transición. Ahora, de hecho, ¿sabés qué están funcionando hidrógeno? Las Olimpiadas en Tokio. Están usando autos a hidrógeno, el pebetero donde está la llama esa permanente es de hidrógeno, se puede hacer calefacción, es uno de los combustibles que puede llegar a reemplazar al gasoil para los barcos. Porque vieron que vienen los autos eléctricos.
Sí.
Bueno, pero no todo puede pasar eléctrico. Los grandes camiones eléctricos es medio difícil, el transporte por barco difícil, no van a ser eléctricos los aviones. Entonces hay otras fuentes de energía. No todo va a pasar a ser eléctrico.
Sí, o que vayan conviviendo, ¿no? Esto de la gradualidad que vos también mencionás. Los cambios drásticos. No es posible implementar todo al mismo tiempo.
No es posible. Tipo en 2 años, en 5, cambiar. No sé. Hay algunas, por ejemplo, en Neuquén tenemos el gas acá, pero por ejemplo, para muchas personas con lo que yo estoy de acuerdo, no tiene sentido que Argentina se pusiera hoy a hacer un gasoducto a Formosa, por ejemplo. En Formosa tendrías que lograr el acceso a la energía completo ya con eléctrico. No tiene sentido ponerse ahora a hacer un gasoducto. Creemos a algunos y algunas. No es la decisión más inteligente. Entonces, ese plan es el que todavía en Argentina nos falta. Nos falta en Argentina y le falta Neuquén también, le falta San Martín también. Le falta poner presupuesto a veces a eso. Hay algunos planes que se han hecho, pero si vos mirás, no sé, los organigramas o escuchás de qué hablan quienes gobiernan y no están hablando de esa transición. Con la frecuencia que deberían al menos. Creo.
Quizás sea tiempo, ¿no? A partir de este invierno.
Por supuesto, estamos recontra tiempo. Todos los científicos y científicas lo dicen, estamos a tiempo, no es un problema tecnológico y no es un problema de plata a nivel global, es un problema de decisión política a esta altura. Exacto. Eso lo dicen todos los expertos y expertas. Es animarse a decir, bueno, pegamos el volantazo y empezamos a caminar para otro lado.
Y también cómo cada uno de los ciudadanos nos vamos amoldando a eso, ¿no? De entender que desde un granito de arena, desde la separación de los residuos, desde quizás utilizar menos los vehículos, cómo vamos llevando y acompañando estas políticas que en algún momento se van a dar, van a tener que darse.
Sí, sí, se van a tener que dar. Por ejemplo, sí, mejorar la gestión de residuos forma parte. En Argentina son, creo, el 5% de las emisiones. Es mejorar el manejo de residuos forma parte, trabajar muchísimo en eficiencia energética para que muchas más personas puedan construir sus casas con doble vidrio acá, y que la casa necesite menos energía para calefaccionarse. Eso es algo que necesita desde política pública y de acompañamiento.
Claro.
Necesitamos mejores políticas de transporte público en las ciudades para que no sea necesario, digamos, el auto para tantas cosas. Para la zona que vivimos yo y Flor en San Martín, el colectivo tiene muy poquita frecuencia, por ejemplo.
Claro, totalmente.
Entonces, esas cosas tenés que hacer fácil, por ejemplo, el diseño de las ciclovías, ¿no? Hacer redes seguras para andar en bicicleta sin mucha gente que tenga miedo de que alguien te atropelle, que los chicos puedan ir al colegio en bicicleta. De manera segura, entonces esto que ayude, tenemos que generar un modo de vida en el que el auto esté menos presente. De hecho, Costa Rica ya tiene esas metas y hay un, de que, no me acuerdo para qué año tiene meta Costa Rica, de tener 1 millón menos de autos circulando. Cuando sí. Normalmente cuando pensamos en crecimiento y en el desarrollo económico, pensamos en más, que se vendan muchos más autos, es positivo. Y en un punto lo es, pero la verdad es que tenemos que ver que en donde per cápita capaz que no lo sea, así como no es positivo para nada de que Argentina tenga tasas altísimas de consumo de gaseosas per cápita. Si lo mirás en números económicos es bueno, para la salud pública es malo.
Claro.
Totalmente.
Y el capitalismo y qué en su que máxima es expresión, ¿no?
Sí. Claro, sí, sí.
No, pensaba que esto también, qué cuidado y qué responsabilidad tenemos que tener también desde la implementación de las políticas públicas que vayan, estableciendo estos programas y estas políticas hacia un norte, ¿no? Y al mismo tiempo incentivando a que la ciudadanía acompañe desde lo que puede, porque hay veces que se le echa una mochila demasiado grande a la ciudadanía, ¿no? Y termina siendo como algo como mentiroso, ¿no? Y termina como pensando también las personas, bueno, y para qué, de qué sirve, ¿no? Que es algo que puede llegar a ser muy frustrante, y de qué sirve que yo, supónganse, separo mis residuos cuando la gestión de los residuos falla o no es como debiera. Entonces, qué cuidado, ¿no?, que hay que tener para que tenga un sentido lo que se hace, que claramente depende de los ciudadanos y lo que depende también de los gobiernos, ¿no?
Sí, yo creo que hay distintas escalas, digamos. Hay hábitos, como decían ustedes antes, que nosotros tenemos que cambiar. Dice, uno que yo modifiqué en mi persona ya hace un montón de años es, si compro, no sé, verduras y frutas en el supermercado, las pongo en una sola bolsa y no meto un morrón en una bolsa, 4 bananas en otra bolsa, una calabaza en otra bolsa. Y eso lo teníamos tan incorporado, ¿no? Hasta que un día decís, esto es ridículo, y lo dejás de hacer. O sea, hay cosas que te las tenemos como por inercia, que no son sostenibles, que no tienen un motivo, pero las hacemos y las hicimos. Entonces, ahí hay mucho hábito personal que cambiar, además de la política pública, ¿no? Porque el sistema de reciclaje puede estar ahí, pero si nosotros no separamos en nuestras casas, el sistema no funciona.
No funciona. O
sea, necesariamente necesita de que nosotros hagamos nuestra parte. Y lo mismo
Antonella.
Va a pasar,
termina.
No, está pensando que lo mismo sucede, no sé, si tenés la posibilidad, cuando tenés que, no sé, comprar un electrodoméstico, se te rompió la heladera, tenés que comprar otra, si podés, y comprar la que tiene la A+, que va a consumir mucho menos. Eso tiene que empezar a cambiar a nivel masivo, digamos, ¿no? Pero ahí es donde cada uno de nosotras, cada una de nosotras, cuando tiene esa posibilidad de hacer su parte.
Estamos hablando con Antonella Rizzo, referente del cambio climático, una grosa realmente. Antonella, estaríamos horas hablando con vos, pero bueno, es un programa de una hora. Cuando tengamos más tiempo vamos a volver a llamar y vamos a convocarte para otras temáticas también. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos con Sintonía Lanín.
Muchísimas gracias, Sintonía Lanín. Que tengan un buen fin de semana y, bueno, de nuevo, muchas gracias por llamarme.
Éxitos con la tesis.
Gracias, Antonella. Gracias. Abrazo.
Gracias, chicas. Un abrazo.
Cuánto nos queda resonando, ¿no? Las palabras de Antonella, cuánto para revisar, para reflexionar, cuánto para hacer. Y vamos a irnos a una canción para comentarle a la audiencia que no se mueva de ahí, sea lo que sea que esté haciendo mientras nos escucha, porque en un ratito nomás vamos a tener la voz de un prestador de servicios turísticos de la comunidad mapuche de Raquitué y también a una funcionaria técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. No se vayan y nos vamos a la música, don Fabián Arucet, nuestro operador estrella.
No digas maybe. Tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero.
Dicen Kevin Johansen y Lisandro Aristi Muñoz, una canción que recomendamos fuertemente escuchar todas las veces que puedan y que quieran. Desde este espacio los bancamos fuerte a Kevin y Lisandro. Y nos vamos, porque el tiempo es tiranísimo, a escuchar a Mariano Cañicul de los Che Raquitué, que nos va a contar cómo están viviendo desde el territorio del Parque Nacional Lanín, Cuenca, Huechulafquén y Paimún este invierno en especial. Escuchamos a Mariano.
Buenos días, estamos en Sintonía Lanín, en conversación con Mariano, que es el responsable del camping Bahía Cañicul en la cuenca de Huechulafquén. Buenos días, Mariano, queríamos saber cómo están viviendo esta temporada invernal en el camping y en las actividades que ofrecen y cómo es esta venida de la afluencia turística, cómo están viviendo esta actividad en estos días.
Muy buenos días, Elida, y buenos días a toda la audiencia. Como usted bien dijo, bueno, soy el responsable del camping Bahía Cañicul, en el lago Huechulafquén, así que Hoy en día, bueno, como todos sabemos, el golpe que ha dado la pandemia en el sector turístico ha sido bastante fuerte y de bastante duradero el tiempo, digamos. Así que nosotros en este momento estamos trabajando con el sector, lo que es el restaurante, ¿sí? Es la única actividad que está teniendo ingreso turístico, entendiendo que se abrió la temporada del cerro y en esta época siempre va mucha gente a pasar el día y bueno, pasa al restaurante a comer y demás. Obviamente por el tema del clima y eso, el camping no hay actividad, ni salvo alguno que otro que va a pasar el día, pero son gente acá de Junín o de San Martín. En cuanto a las cabañas también, no hay mucha, casi nada de actividad tampoco, así que nada, estamos transitando como podemos, de igual manera preparados desde la pandemia pasada, de la temporada pasada de invierno, que venimos manejándonos con el tema del protocolo, así que todo eso lo implementamos y bueno, estamos trabajando con eso para poder abrir en los distintos servicios, en este caso el restaurante. Lo único que se ven son turistas que van a pasar el día, como les decía, ¿sí? Así que pasándola como podemos.
Mariano, y te hago otra pregunta. En comparación con otras temporadas invernales, no con la del año pasado, porque sé que nos atravesó y nos atraviesa la situación de la pandemia, pero con respecto a otros años, ¿la afluencia de turismo es mayor este año o se mantiene igual en el comedor?
Sí, con respecto a otros años, a otras temporadas invernales, sí, muy poca gente. Entendiendo que en otras temporadas entraban muchas traffic que venían desde excursiones, agencias de turismo que venían acá a la cuenca y venían a hacer venían al restaurante. Entonces recibíamos gran cantidad de masa de gentes en ese entonces. Son como decirte de tráfico de 15 pasajeros, te entraban como 5, póngase 6, 7 tráfico, vendrían de San Martín a veces, de agencias de turismo, en masa, digamos, se recibía. Y bueno, a comparación de eso no hay cantidad de gente como venía antes. Ahora particulares y muy pocos particulares, algunos que otros andaban antes, pero bueno, se ha cambiado todo, así que las agencias de turismo hoy no vienen, algunas que otras están viniendo nada más, pero no en gran cantidad como venían antes en esta época. Así que hoy lo que estamos recibiendo es solamente turismo que va por sus propios medios, con sus vehículos y demás, sí. Pero no gran cantidad tampoco, algunos que a veces, algún día que nos toca, se llena el comedor, entendiendo que es solamente el 50%, pero hay días o dos o tres días que no entra una sola persona, una sola pareja, por ejemplo, y así. O hay días que no entra nadie, entonces es muy, muy cambio el tema de la cantidad de personas, cambia mucho.
Bueno, Mariano, y para ir cerrando y agradeciendo que tu tiempo y la participación en Sintonía, contanos qué es lo que ofrecen en el comedor del camping para invitar a las y los oyentes del espacio de Sintonía Lanín.
Después, lo que influye mucho y que hemos estado mirando también es el tema de porque tampoco hoy entra muy poco turismo, el tema de la del estado del camino, el tema del barro, más que nada, porque después si nieva y eso, la gente puede andar con cadena, puede entrar, salir bien. Pero en estos días atrás, en estas semanas atrás, el tema del barro ha sido la ruta 61 un desastre, por decirte, hay mucha gente que se ha pegado a la vuelta, y eso también nos perjudica un montón en ese sentido, el mantenimiento de la ruta, ¿vio?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarse con nosotros, ¿no? Nosotros ofrecemos ahí en el restaurante, bueno, trucha, que sea envuelta en papel de aluminio, con hierbas de la zona, empanadas criollas de carne, jamón y queso, también tenemos milanesas con frita o ensalada, bife de chorizo también, así que algunos sándwiches también tenemos, torta frita infaltable, pan casero, bueno, cafetería, todo lo que es chocolate caliente para esta época con tortas fritas, para la merienda. Y si gustan ir a pasar el día, también contamos con el camping, ¿no? Porque para acampar está muy frío. Para pasar el día sería también, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un hermoso día.
Y seguimos con Sintonía Lanín y tenemos en línea a Macarena Vázquez. Es parte del equipo de coordinación de adaptación dentro de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Buen día, Macarena, bienvenida a Sintonía Lanín.
Buen día y muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte aquí. Contanos brevemente, ¿cuál es el trabajo que realizan en tu área?
Bueno, realizamos un poco de todo porque la idea es tratar de transversalizar todos los conceptos que tienen que ver con adaptación al cambio climático en distintas políticas públicas, así que trabajamos con varios sectores, energía, transporte, turismo, agricultura, ganadería, pesca, y particularmente con otras compañeras, porque formamos parte de un equipo interdisciplinario, abordamos fuertemente lo que es adaptación basada en ecosistemas, porque desde la Coordinación de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático, sobre lo que trabajamos es en adaptación al cambio climático, es decir, en intentar que los efectos que va a tener el cambio climático en el mediano y en el largo plazo no nos afecten en la medida de lo posible negativamente.
Hola, Glo, ¿estás vos?
Sí, Macarena, sigo. Estoy. Hola. ¿Me escuchan? Macarena, buen día.
Sí.
Gloria,
buen día,
sí, te saluda por acá. Es interesante la técnica que salió hace un ratito en este espacio. Comentaba justamente de esta diferencia entre lo que es mitigación y adaptación, porque uno enseguida cree que digamos lo que hay que hacer o que lo que debiera hacerse con el cambio climático es esto de mitigarlo, pero contanos un poquito más de qué se trata esto de adaptarse y sobre todo relacionado con los ecosistemas, que bueno, que hablándote desde un parque nacional es donde tenemos estos ecosistemas que tenemos que preservar y que toma una relevancia como más importante que el escenario que tenemos en las ciudades, por ejemplo.
Sí, sí, totalmente. Los parques nacionales y las áreas protegidas en general nos van a resultar fundamental para poder hacer frente al cambio climático, aunque, por supuesto, también hay acciones que podemos llevar adelante desde las ciudades y desde los espacios rurales también. Vi, por ejemplo, que chusmeando en los programas de Sintonía Lanín que habían hablado de agroecología, y eso también es algo muy importante que tenemos que impulsar, pero volviendo a lo que habías comentado recién, es cierto que muchas veces cuando nos dicen cambio climático, lo más normal es pensar en lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero y sería con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que hace que el clima se altere, las emisiones de dióxido de carbono, de metano y de otros gases que son producto de actividades humanas, productivas, sobre todo que tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, y que hacen que nuestro clima se vea modificado en el largo plazo y que tengamos una gran incertidumbre sobre hacia dónde va a evolucionar, y eso nos pueda traer muchos impactos negativos. Y a todo eso, digamos, a toda esa reducción, digamos, de la emisión de gases de efecto invernadero, incluso al secuestro de alguno de esos gases de efecto invernadero, lo llamamos generalmente mitigación al cambio climático. O sea, es tratar de, la mitigación es tratar de atacar las causas del cambio climático, y es sumamente necesaria. Pero a su vez, como ya estamos empezando a vivir los efectos del cambio climático y las emisiones a nivel global siguen creciendo, o sea, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo, estamos viendo que todavía tenemos una gran cantidad de emisión de estos gases, con responsabilidades diferenciadas, principalmente de los países más industrializados. Tenemos ya escenarios de cambios climáticos que nos están afectando. Entonces, no solo es necesario atacar las causas, que eso sería la mitigación al cambio climático, sino que además hay que trabajar sobre, bueno, ¿qué hacemos con esos efectos? ¿Qué hacemos con esos impactos? ¿Qué hacemos con esos riesgos derivados de los cambios en la precipitación y la temperatura, en el retroceso de los glaciares, en los cambios en los ciclos de los ríos, digamos, qué vamos a hacer con todo eso? Y ese qué vamos a hacer con todo eso es a lo que llamamos adaptación al cambio climático. Dentro de lo que es adaptación, por lo que me preguntabas, Gloria, lo último, podemos darnos distintas estrategias para hacer frente, ¿no?, a estos riesgos, a estos impactos. Por ejemplo, frente a lo que vemos que va a pasar en la mayor parte del país, que es un aumento de las lluvias torrenciales, o sea, con lluvias muy concentradas y muy fuertes, es muy probable que tengamos mayor cantidad de inundaciones, sobre todo en ciudades. Y frente a esas inundaciones que podemos prever, que pueden volverse más frecuentes, podemos tomar distintos tipos de medidas. Una medida, por ejemplo, desde la adaptación basada en ecosistemas, podría ser fortalecer todo lo que tiene que ver con reservas urbanas, con cinturones agroecológicos, con conservar ese suelo permeable de manera tal que pueda recibir esa lluvia y no se concentre rápidamente en áreas bajas. Y las áreas protegidas grandes, como el Parque Nacional
Lanín, el rol de las raíces, ¿no?, de los árboles.
Claro, por ejemplo, todo lo que es en la cordillera, frente a los efectos que podemos ver que va a tener los cambios en los ciclos, ¿no?, de congelamiento y descongelamiento de los suelos, podríamos prever o inferir que vamos a tener mayor riesgo de deslizamientos, de aludes, digamos, porque las laderas van a estar más inestables, y en ese sentido la vegetación resulta fundamental desde ya. Ni hablar que la vegetación ya de por sí cumple un montón de roles, o sea, en todo lo que tiene que ver con regulación del ciclo hídrico y regulación de la temperatura también.
Totalmente, mantener los ecosistemas entonces en buen estado, que pareciera algo sencillo, pero no siempre lo es, porque bueno, están también sometidos a muchas presiones, ¿no? El avance de la frontera urbana y la modificación de los ambientes para hacer más agricultura, bueno, más ciudades, también necesitamos tener donde vivir, crear un panorama completo. Pero dentro, me quedaba pensando, ¿no?, en las estrategias que comentabas, cómo piensan desde el Ministerio, desde las direcciones y las coordinaciones, el aporte de la sociedad civil. Sé que trabajan en el marco de un Gabinete Nacional de Cambio Climático. ¿Querés contarnos cómo funcionan estas direcciones y cómo se trabaja con estos otros actores tan importantes, ¿no?
Dale. Es una pregunta interesante y es todo un desafío también. Creo que también es un desafío desde lo ambiental, porque muchas veces lo que nos pasa es, con las temáticas ambientales, que son transversales, pero estamos esperando que se aborden desde un espacio de ambiente, y en este caso lo estamos abordando, pero lo que esto que vos estabas mencionando recién, que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, es un espacio de articulación muy particular que antes no teníamos, y que es un espacio justamente en el que nos podemos juntar a charlar con otros actores de otros ministerios, digamos, de otros sectores, para tratar de justamente que tomen la temática y la incorporen en la formulación de sus políticas públicas. Y esto resulta muy relevante porque muchas de las medidas de adaptación no tienen que ver con cuestiones que sean competencia del Ministerio de Ambiente, sino que serán, por ejemplo, competencia del Ministerio de Transporte o de Obras Públicas o de Energía. O sea, es necesario que esa política pública sea adoptada por los distintos actores cuando vayan a llevar adelante lo que tengan que hacer, no que realicen las medidas y que después vayan bien a ver si esa medida era compatible o no con un escenario de cambio climático. En ese sentido, creo que el trabajo es muy interesante, requiere un gran esfuerzo de articulación, pero tiene la ventaja, digamos, de lo que sale, tiene muchas más posibilidades de verse implementado después en el accionar, digamos, práctico de los otros espacios a quienes les corresponde tomar esas decisiones. Eso, por así decirlo muy brevemente, en el nivel nacional, pero después, bueno, todo lo que es adaptación al cambio climático tienen, digamos, cobra mucha relevancia lo local, digamos. O sea, es muy importante conocer el territorio, conocer el espacio puntual en el que van a acontecer los cambios, y saber también, digo, porque no es solo de variables climáticas, sino también como con qué capacidad de respuesta cuenta la población, y también qué es lo que desea cada comunidad humana que vive en cada territorio en particular, como qué actividades quiere seguir sosteniendo, qué es lo que le resulta más importante. Entonces, todo eso no es que se trabaja desde un nivel nacional en las medidas específicas, sino que lo que se busca es fortalecer todo lo que tiene que ver con los conocimientos, digamos, de los niveles subnacionales de gobierno y con las capacidades, con las herramientas, para que se puedan establecer líneas de trabajo más concretas y más adecuadas a cada espacio. En este momento estamos en una etapa de trabajar con los planes provinciales, porque además de existir un plan nacional de adaptación, digamos, que es el que tiene las medidas más generales, digamos, que orientan toda la política en adaptación al cambio climático, que dentro de esas medidas generales está de lo que hablábamos recién, que es el enfoque de adaptación basado en ecosistemas, también hay planes de respuesta provinciales. O sea, cada provincia, en este caso sería la provincia de Neuquén, lleva adelante, porque está establecido así por ley, su plan, digamos, con medidas más concretas. Y en un futuro la idea es que también esto pueda pensarse, realizando un acompañamiento, obviamente, más a escala local, o sea, más cerca todavía, está a nivel de municipio, con un plan para cada municipio en particular. No sé si...
Macarena, se entiende perfectamente. Es un tema muy complejo, con muchas aristas, que hay que bajarlo de la mejor manera para que todas y todos podamos entender. Esto que estabas hablando recién, me quedo con cómo se baja el territorio. Vos tenés un detalle de cómo se está realizando el trabajo en todo lo que es Patagonia Norte. ¿Nos podés contar brevemente eso?
En este momento lo que estamos haciendo es tener una serie de encuentros, digamos, de formación, con funcionarios de distintas provincias de Patagonia Norte, y a su vez hay distintos encuentros y acompañamientos con quienes están elaborando el plan de respuesta de la provincia de Neuquén. Ahora bien, todo lo que es, digamos, lo que va en el plan de respuesta, digamos, esas decisiones corren por cuenta de la provincia. Nosotros acercamos información, por ejemplo, de esto que estábamos hablando de adaptación basada en ecosistemas. Estuvimos hace poco charlando sobre esto y viendo cuáles son las posibles medidas que se pueden implementar en cada espacio en particular, pero después la elaboración de esos documentos tiene que ver con los procesos que establece cada provincia. Que así como a nivel nacional hay procesos participativos para que la ciudadanía opine y exprese lo que tenga que expresar sobre todos los documentos, sobre las medidas que cuenten, qué es lo que necesitan, también hay procesos participativos previstos a nivel provincial. Insisto acordar con esto de Patagonia Norte, el año pasado, por ejemplo, al final de año se dieron unas jornadas de diálogo climático en las que estaba abierta la participación a todo el público que quisiera expresar lo que necesitaban. Y cuando preguntamos por la identificación de riesgos asociados al cambio climático, quienes vivían en la Patagonia hicieron hincapié en que era necesario darle más importancia, digamos, a jerarquizar como riesgo lo que tiene que ver con derrumbes, que quizás no estaba tan resaltado, ¿no? O sea, y ahí entra muy fuerte, o sea, se ve claramente la importancia de que participen en la elaboración de los planes quienes viven en el territorio y quienes lo conocen, porque Argentina es un país bellísimo y a su vez es enorme y sumamente rico y diverso, y la expresión de los riesgos climáticos va a variar acorde a cada localidad, ¿no? Porque tenemos un montón de microclimas, tenemos 18 ecorregiones, tenemos una plataforma continental gigantesca. Entonces, más allá de lo que tengamos de modelos climáticos globales, es súper importante lo que sepa quienes viven en el territorio.
Exactamente, Macarena. Tenemos que cerrar esta nota porque se nos acaba el programa. Básicamente, estamos por salir del aire. Te agradecemos un montón, Macarena Vázquez, de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Muchísimas gracias por esta conversación hoy con Sintonía Lanín. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos sacan del aire, Gloria. Le mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo, a todos los oyentes. Nos escribió María Cecilia, estudiante de Espacios Verdes, en la nota con Antonella. Te agradecemos, Ceci, todo lo que nos planteaste, y fueron trasladadas las consultas y los aportes a Antonella. Y nos despedimos. Hoy es el cumpleaños de Laucha, de nuestro editor y compañero Raúl Pina, así que le mandamos un fuerte abrazo y que tenga un hermoso día.
Corte, un abrazo. Gloria. Sí. Seguimos, nos volvemos a encontrar el sábado próximo. Gracias a la producción, gracias a Radio Nacional por este espacio. Y hasta el sábado próximo en Sintonía Lanín. Un abrazo.